Vamos a trasladarnos hasta Ancas, ¿no? Vamos a tomar contacto con el doctor Vladimir Paucar. Él es un connotado jurista. En su momento ha sido decano del Colegio de Abogados de Ancas y lo saludamos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Vladimir Paucar, qué gusto saludarlo.
Gracias, oye, por esta comunicación a través de este importante medio de comunicación a nivel nacional.
Coméntenos, ¿cómo está mirando la situación política y naturalmente jurídica legal, ¿no? Primero, la disolución del Congreso de la República. Por otro lado, ayer se ha pronunciado la OEA, que está instando al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Vizcarra. Y lo más reciente, ¿no? La renuncia a la vicepresidencia y también, ¿no?, a la presidencia encargada de Mercedes Arauz, ¿no? ¿Cómo analiza en el contexto esta situación?
Como usted ha mencionado, acá hay dos campos de acción, ¿no? Uno desde el punto de vista jurídico y otro desde el punto de vista político. Vamos a hablar primero desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, lógicamente, el tribunal, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de cerrar, de disolver el Congreso cuando hay delegación de dos consejos de ministros a un pedido de confianza, ¿no? Y ya no vamos a entrar aquí, porque sería Vicentino hablar si es que con esto existen dos consejos de ministros que se han censurado, ¿no? Porque es un mismo gobierno o son diferentes presidentes, porque bueno, eso hay que dejarlo a la academia. Lo importante acá es lo siguiente, es que la pregunta principal es si existe desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista jurídico la denegación fáctica. Esa es la pregunta. Si la respuesta es que sí existe una denegación fáctica, la disolución está bien dada. Si desde el punto de vista jurídico no existe la denegación fáctica, lógicamente esto está mal y es inconstitucional. Entonces, para ello, pues, nos vamos al diccionario de la Real Academia. Y denegar, ¿qué cosa es? Denegar es no aceptar. Denegar es decirle no a algo. Es decir, implica una conducta positiva. Es decir, implica que tú decidas, expreses que no le estás dando a alguien algo. Entonces, si ese es el contexto, el concepto desde el punto de vista de la Real Academia, y si lo trasladamos al tema jurídico, se plasma y condice con lo que el mismo reglamento del Congreso establece, que para que haya una denegación tiene que haber un debate y tiene que haber una votación. Entonces, mientras no haya un debate y no haya una votación, no podemos asumir desde el punto de vista fáctico que ha habido una denegación. Entonces, eso nos lleva a interpretación, pero estamos entrando a un plano muy sinuoso, porque estaríamos yendo a una interpretación de cómo cada quien lo quiera interpretar desde su óptica. Llegaríamos a la época de Fujimori cuando hizo la interpretación de la ley auténtica, hizo una interpretación de la interpretación. Entonces, me parece que eso hace daño mucho a un Estado democrático. Entonces, yo desde el punto de vista no considero que haya una denegación fáctica o tácita. Algunos juristas dicen, pero podemos aplicar el tema del Código Civil. Sí, pues, por ejemplo, en un proceso administrativo existe la denegación ficticia. ¿Qué es eso? Si a mí no me contesta la administración en un plazo determinado, yo doy por aceptado mi pedido. Pero esas presunciones son presunciones legales. Es decir, la misma ley expresamente lo establece. Es decir, si tú en un determinado lapso no me contestas, yo doy por aceptado o doy por denegado. Y tú puedes interponer un recurso de apelación o qué sé yo. Pero la misma ley lo establece. Entonces, porque si nosotros empezamos por denegación fáctica, yo mañana, por ejemplo, a una institución le pido algo y no me contesta, lo voy a dar por denegado fácticamente. Y entraríamos a un tema de desgobierno. Hay que entender que nuestro sistema jurídico se baja bajo el principio de legalidad, taxatividad, y para mí, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional, la denegación no puede ser fáctica, no puede ser tácita, sino tiene que ser expresa. Más aún si se trata de un tema muy trascendente, porque la cuestión de confianza son medidas muy extremas, tan igual como la vacancia.
Ahora, mayor razón, entonces existe mayor razón para que en la prontitud, tal como lo está sugiriendo la Organización de Estados Americanos, tenga que pronunciarse el Tribunal Constitucional, ¿no?
Yo creo que sí, porque acá el tema va en que ante esta incertidumbre tiene que haber un tercero imparcial. Y el tercero imparcial tiene que ser, lógicamente, el Tribunal Constitucional. Para eso, en el Tribunal Constitucional existe la contienda de competencia, perdón, la competencia. Y ahí va a determinar si efectivamente hay una legal. Me parece que la salida de la OEA está muy bien, en el sentido de que esto lo resuelva los tribunales constitucionales. Ahora, ahí viene otra pregunta, ¿cómo el Tribunal Constitucional está integrado? Bueno, si el tribunal, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional es un tribunal jurídico, pero hay que entender que también es un tribunal político, porque los integrantes que están ahí han sido elegidos por el Congreso, y el Congreso es una institución eminentemente política, donde hay fuerzas políticas. Entonces ya veremos cómo resuelve. Si usted me dice desde el punto de vista académico, y esto lo llevamos a la academia, para mí, a este problema, lógicamente, para mí, a mi modo de ver, desde el punto de vista académico no existe una denegación fáctica. Eso sería un impedimento a la academia, y lógicamente esto va a ser un tema de debate en algún momento, y va a ser pues este estudio a la academia.
Ahora, y no solamente un tema de debate, sino un tema de solución pronta de parte del Tribunal Constitucional, porque mientras no dirima, mientras no solucione este tema, entonces la situación jurídica del país está en un estado total de incertidumbre, ¿no?
Ahora, ahí viene otro problema. El tema que es el siguiente, ¿quién va a plantear la contienda, no? En este caso, tendría que ser el Congreso. Pero la Constitución establece que para que se plantee la contienda, el Congreso tiene que haberlo aprobado en sesión, pero ahora no hay sesión porque lógicamente hay una comisión permanente. Entonces, si te vas a un tema legal, ahí va a haber un inconveniente de la legitimidad, pero yo creo que más allá de eso, al estar la comisión permanente, si bien es cierto, no hay una ley o la Constitución no se ha puesto el parámetro que la comisión pueda tener esa legitimidad, yo creo que más allá de eso, sí estaría habilitado para plantearlo esto el presidente del Congreso ante el tribunal, y el tribunal, más allá de estar viendo un tema de requisitos de procedibilidad, tendría que pronunciarse sobre el fondo, porque si no nos vamos a seguir quedando en la nubulosa de lo incierto, nos vamos a quedar en la nube de la suspicacia y de la legalidad, y lo que nosotros pretendemos es que esto debe llegar a un tema de legalidad más allá de lo que nos guste o no. Entonces creo que la solución desde el punto de vista jurídico va en el tema del Tribunal Constitucional. Ahora, el otro tema ya es el tema político. En el tema político ya ahí entra la ciencia política, y dentro de la ciencia política llega algo muy práctico. ¿Y cuál es lo práctico? Es el poder. Y quien ejerce el poder, lógicamente controla. Y entonces, si tú te vas desde el punto de vista factual, y eso es lo que supongo que Meche Arauz ha analizado, es yo puedo tener la designación del Congreso, pero desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista de la ciencia política, ¿quién ejerce el poder? Simplemente, en un tema político, quien ejerce el poder es el que tiene el poder económico y el que tiene el poder de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza Pública. Y el único que tiene ese poder, como ya lo han expresado la Fuerza Armada y la Policía, es Vizcarra. Y quien maneja el erario público también sigue siendo Vizcarra, porque es el Ejecutivo. Entonces, si tú no tienes esos dos componentes, ni el poder económico, ni el poder de la fuerza pública, lógicamente pues no vas a ejercer el poder por más título que te puedan otorgar. Yo supongo que eso ha llevado a la decisión a que Mercedes Arauz diga. Entonces el que tiene la fuerza de ese poder, al día de hoy, ha convocado elecciones y parece que el Jurado Nacional se está sometiendo a ello sin siquiera esperar lo que ya la OEA está recomendando. Entonces yo creo que si nosotros fuéramos prudentes y no llevaríamos esto a mayores, entonces yo creo que tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de ser una persona democrática y estadista, pues dirían, bueno, sometamos al tribunal y al tribunal que decida. Pero así como va, me parece que el Ejecutivo, en este caso, quien está ejerciendo el poder político, no está ejerciendo, me parece que no quiere someterse al Tribunal Constitucional.
Pero tampoco el Tribunal Constitucional se puede hacer al margen, quedar al margen de esto, ¿no?
Lógicamente, pero el gran problema es, vuelvo a repetir, muchas veces la legalidad se ve rebasado por el poder político, ¿entiendes? Ese es el tema. Y si tienes ahí un componente emotivo llamado pueblo, pues lógicamente vas a rebasar el poder político, perdón, el poder legal, el poder jurídico. No olvidemos que, por ejemplo, en el tema del golpe de Estado, de Fujimori en un determinado momento tuvo el poder económico, tuvo el poder de la fuerza pública y también tuvo el poder de la afectación pública de la ciudadanía. Y simplemente disolvió el Congreso, tomó las calles, planteó un Congreso constituyente, reformó la Constitución y listo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fujimori en ese entonces? Para darle legalidad supuestamente a su golpe de Estado, que al final todo el mundo se oyó, recurrió a elecciones generales. Y elecciones generales convocando un Congreso constituyente. Y la OEA que dijo, bueno, como ya hay elecciones generales, le ha dado la legitimidad a ese golpe inicial, ¿no? Y no se hizo problema. Y no salió del marco internacional. Y la OEA y todos los demás lo avalaron. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, se ha sometido a un proceso electoral donde el pueblo ha decidido una asamblea constituyente. Entonces, lógicamente, un determinado acto ilegal lo va a convalidar o lo pretende convalidar con elecciones generales o elecciones parciales o elecciones congresales o llamando a un congreso constituyente.
Muy bien.
Entonces ya le quiere dar un marco de legalidad. Pero me parece que yo creo que esto sucede en Latinoamérica porque las instituciones no son sólidas y nuestra democracia nunca ha sido sólida.
Doctor Vladimir Paucar, jurista, en su momento decano del Colegio de Abogados de Ancas, sumamente agradecido por esta comunicación. Yo le agradezco la gentileza de su parte.
Y muchas gracias, solamente pedir calma, paciencia, zozobra, y yo creo que acá invocar a los extremos polarizados, pues que creo que más allá del tema político y del poder que se puede ejercer, que esto pues se reconduzca a la curiosidad, y el único llamado acá, como la OEA lo ha explicado, me parece, o invocado, perdón, es el Tribunal Constitucional, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Era la comunicación desde Ancas con el doctor Vladimir Paucar, un reconocido jurista, en su momento ha sido decano del Colegio de Abogados de Ancas.